Pues adelante, Diego, con la presentación.
Bueno, pues muchísimas gracias, Yago, de nuevo por invitarnos aquí al espacio de crítica sobre la marcha. Y además estoy muy contento, incluso te podría decir que emocionado, aunque te suene cursi, porque vamos a hablar de Zack Snyder y a lo largo de un ciclo que le vamos a dedicar a sus películas y que creo que terminaremos con una grabación dedicada a su cine en general, a su estilo en particular. Y como te decía, pues no sé, estoy emocionado porque es un cineasta que sigo desde los comienzos, me ha interesado siempre mucho. Creo que constituye junto a Roland Emmerich y junto a Michael Bay la santa trilogía de directores de blockbuster de lo que podríamos denominar la burbuja económica. Creo que es un cineasta muy significativo y creo que es uno de los cineastas de acción y espectáculo más hiperdotados que hemos tenido en los últimos 20 años, a pesar, y esto irá saliendo pues a lo largo de todos estos debates, de un poco su regresión en los últimos años. Zack Snyder estrena además en HBO Max su versión de La Liga de la Justicia el 18 de marzo. Y esto vuelve a ponerlo otra vez en la picota. Zack Snyder lleva en la picota prácticamente 15 años. Cada película que hace es un nuevo motivo de enconamiento entre detractores, entre fans. Y esta película supongo que no va a ser la excepción después de todos los inmensos problemas que ha tenido. Pero vamos al principio. Zack Snyder, pues vamos, todos lo conocéis, pero voy a hacer una pequeña introducción un poco por si hay algún oyente nuevo que tiene interés por Snyder precisamente ahora, por el tema de la Liga de la Justicia. Pues nace en 1966, es estadounidense. Se forja haciendo videoclips y publicidad y debuta en 2004 con Amanecer de los Muertos, a la que siguen 300, Watchmen, La Leyenda de los Guardianes, Sucker Punch, El Hombre de Acero y ya su introducción en DC a partir de esta película con Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia y La Dichosa Liga de la Justicia. Zack Snyder es un director que, por decirlo rápidamente, sus cinco películas preferidas no tienen nada de clásico. No tienen nada de fino, no tienen nada de autoral, son, en sus propias palabras, Excalibur, Mad Max 2, La Naranja Mecánica, Terciopelo Azul y Robocop. Yo creo que esto es una sopa de letras o de imágenes que da bastante definición un poco de lo que es el cine de Zack Snyder. Es un cine de sensibilidad post-pop, con signos desprovistos de sentido político en principio. Es un cineasta que ha mamado toda la cultura popular de los 60, de los 70 y los 80, es decir, una cultura muy descreída, al tiempo muy crítica de otra manera, y esto supongo que irá saliendo a lo largo de los programas que le dediquemos. Es un cineasta cuyas ficciones están marcadas por un carácter representativo muy subrayado, y luego un cineasta en donde en sus imágenes siempre juega una disputa que a mí me parece fundamental entre lo icónico, porque es un cineasta que se ha forjado ya con signos, como os decía, pop, que él hace post-pop, y la dinámica de esos signos. Creo que hay una tensión continua en sus imágenes, en todo su cine, entre esos dos aspectos que creo que es fundamental para entenderlo. Luego, por otra parte, en su cine creo que hay una mirada vagamente religiosa, o no tan vagamente, según las películas, y que se contrapone con un tema que yo he definido en alguna ocasión, y más en concreto a propósito del Hombre de Acero, como de idiota moral. Una persona que, muy típica de nuestros tiempos, que sabe un poco o cree saber qué es lo que tiene que aportar a sus imágenes a nivel de discurso, pero luego en la práctica no está nada claro qué discursos son esos, y no lo estoy diciendo para mal, me parece muy interesante y muy típico de los signos de la confusión ideológica, sobre todo del periodo previo a la gran recesión de 2008. Y vamos a entrar ya, si queréis, con Dawn of the Dead, su primera película, su ópera prima, que creo que tiene tres vértices fundamentales, no solo ser la ópera prima de Zack Snyder, sino una película que es fundamental por la influencia en ella del 11S, del trauma del 11S, por el tema de, por decirlo así, estar imbricado en una época muy loca, que creo que hay que volver a ella en algún otro momento, en este programa o en otras colaboraciones que hagamos juntos, que es toda la oleada de remakes que se produce más o menos entre finales de los 90 y 2007-2008, que es una auténtica locura, como en otras épocas del cine estadounidense. Quizá atraído por lo digital, quizá atraído por internet, por otro tipo de audiencias, hay un remakeado continuo del cine clásico anterior de Hollywood y sobre todo el cine de terror producido en los 70, y Dawn of the Dead es evidente que forma parte de ese movimiento. Y luego el tercer vértice que da su imagen a la película, lo que es Dawn of the Dead de 2004, es el tema de que es un remake concreto del Día de los Muertos, del Amanecer de los Muertos, perdón, de Romero, del año 78, una película fundamental para entender también el género y una película que provoca que al hacer este remake, Zack Snyder, pues ya empiecen las primeras broncas con su ópera prima en relación con un clásico como el de Romero.
De hecho, creo que resulta particularmente interesante contrastar lo que ha hecho Zack Snyder como director y James Gunn como guionista, que creo que también cabe tenerlo presente en este caso. Tampoco el James Gunn de Dawn of the Dead o de Super es el mismo James Gunn de sus últimas películas. Eso, bueno, en fin, es otro tema a tener en cuenta y probablemente a debatir en otro espacio, pero digo que merece bastante la pena contrastarla porque, bueno, por hablar brevemente de la película de Romero, Romero, como todos sabemos, debuta con La Noche de los Muertos Vivientes, Night of the Living Dead, en el año, creo que una década antes de Zombie, Dawn of the Dead, de la película en la que se basa la de Snyder, en 1968. Y es una película ya que, bueno, es realmente una ficción de terror bastante, bastante simple, bastante, bastante directa, a la cual, por una determinada, bueno, por unas determinadas elementos, tanto narrativos como formales, hubo quien quiso ver, y probablemente estaba ahí, pero de manera inconsciente, una serie de pulsiones de ideas políticas de fondo hasta el punto de convertirlo en una alegoría, cuando la película probablemente no lo era, ¿no? Y cabe volver sobre las entrevistas a George Romero para darse cuenta hasta qué punto al principio él estaba bastante sorprendido de estas lecturas que se hacen de sus películas. Sin embargo, como ocurre muchas veces con los cineastas, llegan a creerse el propio mito que se da en torno a ellos, o no solamente a creerse, a jugar con él. Y Dawn of the Dead de 1978, en la que se inspira Snyder, ya es una película abiertamente política y creo que de una manera vista, vuelta a ver hoy, y a lo mejor me caen palos por decir esto, bastante obscena. O sea, es decir, es una película que si bien tiene algunos aciertos formales indudables y grandes escenas, es una película política muy, muy esquemática, muy obvia. En fin, era un Romero haciendo lo que cabía esperar de él o lo que esperaban de él determinados fans, ¿no? Y efectivamente esa película marca toda una línea del cine sobre muertos vivientes posterior. Claro, hay un revival en el América post-11S del zombie, ¿no? De la idea del zombie, y aquí vuelve a fluir esa idea de lo político. El propio Romero hace sus aportaciones y salen películas tan interesantes como 28 días después, ¿no? Que es una película política, pero sobre todo creo que también social, que no todas las películas de zombie alcanzan a serlo. Y por otro lado, la propia Dawn of the Dead. ¿Qué hace Dawn of the Dead con respecto al clásico de Romero? Bueno, es que lo que hace en realidad es bastante salvaje y es que se lo toma muy poco en serio a muchos niveles. Es decir, aquí, por ejemplo, el tema de que los zombies, o sea, estén paseando por un centro comercial, por una especie de acto reflejo, se resuelve, o se dirija, mejor dicho, un centro comercial por una especie de acto reflejo, se resuelve realmente en una pequeña línea de diálogo. Y el resto del tiempo, los personajes tratan, como buenamente pueden, de pasar el tiempo en ese centro comercial, un centro comercial que cobra una dimensión muy especial en la película, porque es la de un lugar en el que realmente tienen todo lo que necesitan para vivir, pero lo único que pueden vivir es una especie de simulacro de lo que había sido la vida anteriormente, ¿no? Es como que el apocalipsis zombie hace que caiga el telón y de pronto nos demos cuenta de la ficción, hasta cierto punto ficción, que vivían los personajes. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en el caso de este hombre que está obsesionado con tener un hijo y darle las oportunidades que él nunca tuvo, ¿no? Viviendo, pues, en una especie de habitación de IKEA llena de cositas para bebés. En realidad, la película de Snyder se la acusó de despolitizar el clásico de George Romero. Creo que hasta cierto punto es cierto, pero despolitizándolo realmente es una película muy política. O sea, creo que si algo podemos decir de Dawn of the Dead es que es una de las puntas de lanzas de ese nihilismo, incluso cinismo, que empezó a aflorar en el mundo post-11S de manera muy fuerte, pero que a la vez, quizás podemos decir desde una sensibilidad más bien posmoderna, acaba criticando y cuestionando todos los grandes relatos en los que todavía América había intentado o había pretendido creer, pese a las numerosas crisis por las que habían pasado en el país, ¿no? Y en este caso, en la película cobra, o sea, un poco la dimensión de crisis definitiva. Y sin embargo, curiosamente, y vuelta a ver hoy, yo siempre cuando pienso en el cine de esos primeros 2000, o sea, sobre todo en cierto cine mainstream, lo pienso como un cine muy cínico, muy descreído. Esta película es cínica y descreída con respecto a los relatos ideológicos y a los relatos religiosos también, relatos ideológicos en cierta forma, que han ordenado la vida de esa América, pero es verdad que no deja de ser una película bastante bonita sobre personajes haciendo todo lo posible para sobrevivir, que es otro de los grandes temas del cine zombie, pero aliándose incluso cuando todo va contra esas expectativas. En el cine de Romero, y esto lo recordaréis bien, en esa misma época, estamos viendo constantemente películas de seres humanos traicionándose con tal de seguir adelante, excepto por alguna figura heroica que de alguna manera es como el gran héroe robusto que hace que la ficción vaya hacia adelante, el ariete moral de la película. Y en este caso sí es verdad que se nota en el trazado de los propios personajes, hay algún personaje negativo, por supuesto, un intento de creer en una América en la cual la gente vuelva a estar de alguna manera unida, ¿no? Los lazos comunitarios vuelvan reaparezcan, se vuelvan a restablecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene momentos cómicos que creo son bastante elocuentes, como el de este señor homosexual que toca el piano en la iglesia contándole al guardia de seguridad redneck pues la primera vez que el día que se dio cuenta que era homosexual, ¿no? Dicho esto, y ya para cederle el turno a Yago, a mí me gusta mucho cómo está hecha Dawn of the Dead. Me acuerdo bastante que en ese 2004 se hablaba pues eso de cine videoclipero, porque es una película que se apoya mucho en el montaje, que sabemos que cierta cinefilia bien, esto nunca le ha terminado de encajar, pero es verdad que funciona completamente como un tiro, ¿no? O sea, que mezcle el lenguaje del cine con el del spot publicitario de una manera desprejuiciada, ¿no? Es que es directamente desvergonzada. Es una película que pone todo el instrumental audiovisual que tiene a su disposición Zack Snyder, sin un ápice de retórica de por medio, al servicio de hacer una película de zombies que te mantenga enganchado, asustado y metido en la ficción todo el tiempo, ¿no? Entonces, vamos, o sea, es que lo contrastas con muchas otras películas de la época vueltas a ver hoy, incluso con tentativas recientes en el propio, bueno, no solamente en el cine de zombies, en el mainstream en general, y bueno, en fin, es que palidece, ¿no? O sea, creo que sigue siendo una gran película. No tenía claro cómo iba a ser mi reencuentro con ella, pero me ha gustado mucho volver a verla.
Quizás lo que más me ha interesado es lo que comentabas sobre los relatos y la manera de entender lo que ha sido una sociedad antes y después del 11S, ¿no? En ese sentido, la película me recordó un poco a Nocturama por la idea esta de encerrarse en un centro comercial y ante lo que está ocurriendo afuera, ¿no? Y mientras aquella tenía más que ver sobre cierta ideología, cierta actitud política ante la vida y cómo a la hora de la verdad lo que realmente primaba era el lujo y la frivolidad del capitalismo, aquí es un poco como el camino contrario, el darse cuenta de que en realidad todo esto que parecía como la realidad es un simulacro, ¿no? Y creo que en ese sentido la película es creo que sigue la línea de ciertas películas que se hicieron tras el 11S, ¿no? Donde creo que el cine de repente da un salto de hacia lo adulto, no necesariamente hacia lo maduro, pero sí hacia lo adulto, lo que también se puede ver en el uso de una fotografía más oscura, menos colorista. Y creo que en el fondo la película no solo cuestiona cómo se estaba viviendo, sino qué historias nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Y en ese sentido creo que el cine tiene una función fundamental, ¿no? A través de lo que te cuentas de la película, pues se genera como una especie como de idea comunitaria de qué somos y hacia dónde vamos, ¿no? Y creo que eso lo reflejaba muy bien Spike Lee en La última noche, ¿no? En ese final donde ya hay como un tipo de narración que ya no vale, ¿no? La película trataba de, bueno, sin, sin hacer demasiado spoiler, pero bueno, al protagonista le espera un destino no demasiado agradable y el padre trata de convencerlo de que sí, que todavía hay como la oportunidad de escapar y de huir de ese destino. Y esa sería un poco una narración más propia de un pre-11S, ¿no? Pero esa es como una narración que tras el 11S pues algo se ha roto y eso ya no tiene sentido, ya no nos lo creemos porque ya nos hemos dado cuenta, ¿no? Hemos perdido como esta inocencia tan típica estadounidense y eso ya no se puede, ¿no? Y creo que la película en el fondo hace eso además de una manera un poco, me resulta gamberra, pero en el mejor de los sentidos, ¿no? Y es como la película, digamos que acaba bien y luego de manera muy, muy elíptica, muy socarrona, utilizando una especie como de metraje encontrado, se carga todo en segundos y te da un poco la idea de no, es que no hay escapatoria. Quiero decir, estos finales ya no valen, ¿no? Entonces creo que eso ha sido como lo que más me ha estimulado de esta película, aunque bueno, evidentemente ya luego lo comentaremos más adelante. El apartado visual, pues bueno, hay mucho que decir y quien me conozca sabe que eso, por lo general, este tipo de películas me suelen interesar.
Bueno, estáis hablando ambos de intencionalidad política, ¿no? Más o menos explícita, de descrimiento, de quizá esperanza después de un descrimiento aparente. Hay que pensar que George Romero es hijo de la contracultura, o al menos hijo aparente de la contracultura, porque estoy de acuerdo bastante con Ignacio en que George Romero al principio quizá podía tener unas ideas un poco nebulosas, pero es evidente que George Romero es víctima, o no voy a decir, quizá víctima es decirlo muy duro, pero de una política del autor en donde todo el mundo se toma demasiado en serio a sí mismo. Porque efectivamente, mientras, por ejemplo, La noche de los muertos vivientes es una película muy arquetípica que funciona extraordinariamente con el tema del blanco y negro y sin dar más explicaciones que las justas, El amanecer de los muertos es una película muy tosca, es una película de subrayados, es una película además que no está demasiado bien realizada, en mi opinión. Es una película que depende mucho de los efectos de maquillaje de Tom Savini. Y esto creo que es muy interesante, porque mientras que es una película que pretende ser política, sus efectos especiales están diciendo otra cosa. Es decir, es una película que está haciendo, es evidente, una crítica al tema del consumismo, de toda la época de la crisis de los 70, es una película abocada casi a los 80, y creo que sus mismos efectos visuales de maquillaje están estableciendo ese puente entre una sensibilidad supuestamente crítica y política de los 70 y el cine espectáculo de los 80 que venía con una película a 4 años vista tan diferente en apariencia como Poltergeist, Amanecer de los Muertos. Y creo que hay una tensión muy interesante en las imágenes de Amanecer de los Muertos de Romero entre esta sensación política cierta, o sea, hay una intención política cierta, y la película es una gran sátira, casi con el tiempo a mí lo que más me funciona es el sentido del humor, como ese momento, no sé si os acordáis, de cuando entran los hippies motoristas estos en los grandes almacenes, al final se ponen a ramblar con todo y cuando cogen una camisa con corbata la vuelven a tirar otra vez porque no es lo suyo y tal. Ese tipo de gags que son muy burdos, sin embargo, funcionan mejor que la presunta seriedad de la película expuesta a base de diálogos y frases sentenciosas dichas por actores que no son muy buenos, la verdad. Este tema a mí me parece muy fascinante entre los 70 y los 80, como además a través de los efectos de maquillaje, la creciente brutalidad del cine de los 80 con este tema, hay también un angst, hay una angustia por el tema de la desaparición de un estilo de sociedad y de unas creencias en el American Way of Life que se trasladan a todos estos personajes que también existen en el cine de John Carpenter o en las propias Mad Max, sobre todo en la segunda, que es la desaparición de un tipo de humanidad y la aparición de otra que, por decirlo así, implica un aspecto casi sacrificial de la vieja carne, por decirlo así, y la aparición de la nueva. El cine de Zack Snyder, al principio, con James Gunn, tiene razón Ignacio, es una figura bastante fundamental también para entender Amanecer de los Muertos, es una actitud política muy diferente. Es la actitud política de chicos, de jóvenes descreídos de los 90, acostumbrados un poco a un bienestar material creciente y a un cinismo muy grande, un cinismo humorístico, que podía ejemplificar claramente desde Kevin Smith a Tarantino. James Gunn se forja en La Troma, que es un cine de serie Z de terror, también muy desprejuiciado y muy humorístico, y Zack Snyder a lo largo de su trayectoria también ha demostrado que de manera soterrada hay bastante sentido del humor y bastante sentido del kitsch y de lo ridículo en las imágenes y de lo que implica hacer política cuando ya no crees absolutamente en nada. Entonces, creo que en este aspecto la sensibilidad es evidente que es muy diferente, pero también hay que decirlo, hay una tensión de fondo muy, muy terrible en las imágenes de Dawn of the Dead desde el comienzo, desde estos títulos de crédito del gran Kyle Cooper, de esta época donde todavía el cine norteamericano podía perder 4 minutos en hacerte unos títulos de crédito que te producía una inmersión tremenda en la película ya de entrada, que funcionan como una bomba con ese tema de Johnny Cash y que es una obra maestra del montaje. Si le juntas a eso, a los primeros minutos propios de la película, con esta enfermera que vuelve a casa y cómo se desencadena el apocalipsis zombie, que para mí es excepcional, es de lo mejor que ha hecho la historia del cine de terror, es una cosa brutal hasta que tiene el accidente de coche, pues tienes una tensión muy, muy terrible y un humor que puede estar soterrado, porque las mismas escenas del hospital al inicio hay un humor, pero con una, y voy a decirlo así, con una mala hostia, es decir, es un humor que sí, que puede ser descreído de niñatos, de gente acostumbrada a ver en el videoclub las películas de John Carpenter, etcétera, pero hay una tensión muy grande que hacía a finales de los 90. Es decir, aquí hay un tema muy interesante y es comprobar cómo el 11S dispara algo que ya se estaba latiendo en los 90, que es un sentido de lo apocalíptico. Había una sociedad norteamericana, había un malestar evidente, había un malestar de la cultura, y lo que pasa que siempre cuando viene el apocalipsis nunca pasa como esperas. Y el 11S fue el apocalipsis que todo el mundo estaba esperando, pero no como todo el mundo estaba esperando. Y esto creo que se refleja muy bien en las imágenes de Dawn of the Dead, que es el desconcierto ante algo que ha sucedido, algo que no sabes si tomarte muy bien, en serio, con humor, y pero que te ha golpeado totalmente y tienes que reaccionar a ello en lo que es la cultura del simulacro, cuando ya todo es simulacro, que es una expresión que antes creo que ha dicho Ignacio y que creo que es bastante fundamental para entender Dawn of the Dead y el cine de Snyder. Es decir, el cine de Snyder ya no lo componen personajes que se mueven en un relato, sino simulacros que son muy conscientes de ello. Y no sé si queréis que entremos a hablar de las formas de la película, porque creo que es más que evidente a lo largo de Dawn of the Dead que el discurso político no es tan que un personaje te diga jaja, me estoy riendo de la cultura de consumo, porque son zombies que venían a esto, sino sin subrayar eso prácticamente, cómo la propia película, a base de este vigor brutal de lo que habéis hablado, está casi compulsión en algunos momentos de las imágenes, que es una película bastante frenética, en donde además se da muy bien la mano tres aspectos técnicos que creo que son muy importantes, que son Zack Snyder, que tiene ya, demuestra un dominio brutal de la imagen desde el primer momento, luego Niven Howe, el montador, que no por casualidad es el montador de las películas de Paul W.S. Anderson en la época, y luego el montador ayudante, que es William Joy, que es el que luego haría todas las películas con Snyder hasta que entra en Warner, hasta que ya empieza a hacer las películas de superhéroes, Zack Snyder con Warner, que es un cineasta más elegante, más tranquilo, de hecho ha participado en la saga de Los Simios nueva, y creo que hay una serie de tensiones muy interesantes en las imágenes que no sé si queréis que pasemos ya a comentar.
Sí, realmente, bueno, creo que aquí sobre todo va a tener bastante que decir Yago, que es un ámbito que le interesa de manera muy especial y más en este tipo de productos. Pero efectivamente, a mí me sorprende mucho la película cómo, digamos, logra funcionar y logra mantenerse en pie y de una manera muy, muy orgánica, muy coherente, apelando a un uso del montaje, por un lado. Por ejemplo, tú comentabas esta primera, bueno, una de las primeras escenas, ¿no? Cuando se desata el apocalipsis o el apocalipsis doméstico zombie en casa de la enfermera con esta aparición de la niña que muerde al novio o marido, bueno, en fin, toda esta historia. Y es que en este momento el montaje es de una precisión absolutamente brutal. O sea, todo ese forcejeo después con el marido, cuando ella cae en el cuarto de baño, la planificación escogida, o sea, da la sensación de una precisión, de uno de esos momentos en los que no sobra, no falta ni un solo plano, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy bien hecha. Y sin embargo, hay otros momentos en que la película sí que apela, y creo que en eso, bueno, pues tanto a nivel de montaje como por el trabajo de Snyder, a imaginarios de los zombies que poco tienen que ver con el zombie de prestigio que se había ido haciendo con el paso de los años, ¿no? O con ese zombie que de alguna manera ya era una figura cultural pues absorbida por la academia, que era una figura cultural que ya se utilizaba recurrentemente incluso dentro del discurso político oficial, ¿no? Y es que bueno, me refiero sobre todo, por ejemplo, a momentos como a escenas como la del ataque en, en el garaje de los zombies, ¿no? Esta escena en que está el encuentro con el perro y de pronto vienen todos los zombies. Y es que yo no sé si os habéis fijado, bueno, claro que os habéis fijado, pero me refiero que la película no tiene ningún miedo a parecer vulgar y tosca en estos momentos. De hecho, apuesta por ser vulgar y tosca porque es realmente lo que toca. No solamente en la manera de filmar la propia acción, sino, como digo, en los propios golpes de montaje para enseñarnos la cara de los zombies, ¿no? Realmente utiliza un lenguaje que ya no es cinematográfico, eso ya no es cine. Y ahí tiene mucho que ver no solamente la manera de filmar a Snyder o las cualidades de la propia imagen, que imagino que a más de uno le harían en su momento tirarse de los pelos, sino este montaje casi a hachazos, pero calculadamente a hachazos, por decirlo de alguna manera. Entonces, a mí me hace gracia y de hecho me funciona muy bien la película porque hay una mezcla de un saber qué hacer y cómo hacerlo, de un haber pensado muy bien cada plano, cada imagen, y por otro lado, de un no tener una pérdida de miedo absoluto con lo que es el abocarse y el sumergirse en determinados imaginarios más ligados con el cine de serie B, que bueno, que por otro lado es de donde partía el propio Romero, pero que sí que de alguna manera todavía no estaban asumidos y aceptados como lo pueden estar hoy en día en el propio blockbuster. Parece mentira, ¿eh? Estamos hablando de 2004, no estamos hablando de hace tanto tiempo, pero es cierto que todavía ver robots gigantes en una película o zombies, como digo, filmados a golpe de hachazos de montaje, pues era una cosa como un poco terrible, o sea, que no se toleraba, que no se digería bien. Por eso creo que hay algo de visionario realmente en este cine. Efectivamente, son cosas que ya había ensayado y practicado Tarantino, pero, por ejemplo, Tarantino, en cuanto a las formas, tardaría hasta una película tan tardía como Django Desencadenado para atreverse a llevarlo a las últimas consecuencias, ¿no? Este juego con el lenguaje, claramente, con la gramática de otros cines. Y aquí es que, sin embargo, o sea, Snyder Gunn y el resto del equipo no juegan ya solamente con los códigos, no es un juego de códigos, es que están jugando directamente con la manera de hacer las cosas, con el modo de filmarlas. Como digo, es algo que creo que se ha perdido bastante, sobre todo porque con el tiempo, bueno, se ha perdido bastante en realidad, es algo que creo que nunca ha estado de todo presente, porque con el tiempo el juego ha sido sobre todo, lo hemos ido viendo a lo largo de los años, se ha jugado más con los códigos que con las formas, y cuando se ha jugado con las formas había como una especie de estado de hiperconciencia por parte del director, que esto es muy, muy típico con respecto a lo que se estaba filmando y por qué se estaba filmando así. Entonces hay algo de genuino a ese nivel en Dawn of the Dead que creo que sigue haciendo de la película no solamente una cima del cine de terror y del cine de zombies en concreto, sino una verdadera rareza.
Yo, mientras veía la película, no en todo momento estaba pensando en, bueno, pues una serie de directores que, habiendo empezado antes o después, pues tenían un interés muy grande por la imagen y por cómo esta estaba evolucionando debido a la implantación progresiva del digital, ¿no? y de las facilidades tecnológicas que ofrece, ¿no? En ese punto creo que es interesante comparar esta película, que es de 2004, con una serie de películas que se hicieron a lo largo de esa época, ¿no? Por ejemplo, la segunda parte de Los Ángeles de Charlie, que es de 2003, como también es de 2003, una de las películas más representativas de uno de los directores más representativos de este estilo, que es de Dos policías rebeldes 2. Y incluso también de 2004 estaría El fuego de la venganza, que es como una de las películas como más locas y más experimentales fotográficamente de Tony Scott. Y en todas ellas se da como una utilización muy, muy característica de la fotografía, ¿no? Que yo la llamo como fotografía de tres colores, ¿no? Porque realmente es como que hay como un, un tono como bastante apagado, pero luego que despunta con partes que tienen como un gran color, ¿no? Aquí en este caso normalmente es el rojo, el verde y el azul, que eso es algo que también se repite bastante en estas otras películas citadas y son películas muy, muy contrastadas, es decir, hay se producen aberraciones de cinefilia, bien como que haya muchas partes del fotograma que están literalmente quemadas, ¿no? Entonces, pues es un juego así como muy, muy descreído con del cine, ¿no? Un cine que ya empieza a mostrar abiertamente que ya es otra cosa, ¿no? Que ya hay como una asimilación de unos códigos que empiezan a normalizarse a través de estas películas. Entiendo que en la época pues sería como muy, muy, muy chocante. Hoy, creo que hoy en día ya no nos llama tanto la atención, ¿no? Y bueno, creo que en ese sentido lo más valioso es la manera en la que Snyder pues se entrega, ¿no? De lleno a esta manera de hacer cine, pues muy, muy, muy a lo loco, pero teniendo en cuenta que lo más importante es la imagen, entonces que no, nada tiene sentido si la imagen no te impacta, ¿no? Y lo bueno es que ese entendimiento, que no es, digamos, no es de manera ortodoxa una, lo que se entendería por una buena dirección, sí que lo es en aparte de que hay ciertos momentos donde de manera más o menos canónica está muy bien dirigido, ¿no? Lo que comentaba es el inicio es probablemente sea lo que mejor está hecho en ese sentido. Pero es ante todo el ser capaz de entender qué es, o sea, qué es una imagen, de qué está compuesta, qué es lo que puede hacer que una imagen te sorprenda, cuánto debe durar una imagen, y entonces, pues, eso es algo que no, o sea, que cuesta encontrar, porque es muy fácil disimular mediante el uso de toda una serie de recursos de, pues bueno, de tecnología y de montaje, ¿no? Pero que este ritmo no solo frenético porque vaya rápido, sino porque realmente te asfixia por lo potente que es algo que creo que hemos perdido a partir de, bueno, pues de esta hiperdiscursividad, ¿no? Que se empieza a dar tras la crisis y las películas empiezan a ser mucho más sosas en la imagen porque digamos que están pendientes de otra cosa, ¿no? Aquí la verdad es que da gusto ver películas que son eso, que pueden ser políticas sin buscar serlo, pero que lo que es innegociable es el espectáculo, ¿no? Entonces, que sea tan divertida, que sea tan, tan entretenida, es algo que yo, vamos, valoro mucho porque hoy en día mucho cine comercial es aburrido en el sentido de que es insulso, de que no ves nada, nada espectacular. Quiero decir, esta película, a lo tonto, tiene 17 años y tú la ves y sigue sorprendiéndote, sigue teniendo imágenes que no te esperas. Entonces, pues bueno, pues en ese sentido es muy, muy satisfactorio para mí pues ver un tipo de cineasta que se atreve a... O no que se atreva en el sentido, tampoco creo necesariamente que esté pensando en que te quiere sorprender, en el sentido de quiero tener un estilo marcadamente diferente. Creo que lo más interesante de estos directores es que ante todo lo que están buscando es pasárselo bien, ¿no? Incluso, digamos, dentro del rodaje, pues pasárselo bien rodando, ¿no? Y quizás, pues no, precisamente el no tener esa autoritis tan, tan exacerbada es lo que hace que al final las películas puedan respirar, que es lo más importante, que ya sea en la forma o en el fondo, muchas veces las películas están muy recargadas de sí mismas y no permiten que las cosas sucedan de manera, digamos, natural, y al final las películas acaban siendo muy, muy, muy insulsas, ¿no? Ya sea en... Incluso hablo también incluso de cine de autor, ¿no? Hace poco hablaba por privado con Ignacio sobre Cold War y de Pawlikowski, y como la película está totalmente condicionada por el éxito de Ida, es un director ultra consciente Y la película es muchísimo peor, de por sí Ida no me gusta mucho, pero Cold War es muchísimo peor porque está como demasiado encorsetada en tengo que contar algo profundo y al mismo tiempo tengo que utilizar una puesta en escena que sea llamativa. Y al final lo que ocurre es que la película no es nada. Entonces, bueno, eso por dar una reflexión a por qué puede ser tan valioso hacer cine de la manera que propone Snyder.
Hay un detalle que ha comentado Yago sobre el tema un poco del director que quiere rodar sin más, que quiere disfrutar de rodar y de filmar. Hay una anécdota un poco que puede parecer un poco banal, vista con años vista. No sé si os acordáis que cuando se estrenó Dawn of the Dead, la versión de Snyder, hubo muchas broncas a propósito de la propia naturaleza del zombie. El propio Romero se manifestó un poco indignado porque los zombies de Snyder corrían. Y con eso perdían un poco esta aura un poco ominosa y un poco clásica del zombie, que es como un destino un poco implacable que te sigue para pasar a ser una criatura frenética que no va a descansar hasta pillarte y que corre más que los humanos vivos, porque echaba unas carreras tremendas. Cosa que también se había podido ver en Resident Evil un poco, y sobre todo en una película que es fundamental también para entender este auge de los zombies, que es 28 días después, donde no son zombies sino infectados, este tipo de peleas un poco frikis de si son vivos o son muertos, pero que indica un cambio de sensibilidad evidente que también venía de los videojuegos. Esto es muy importante. Los muertos vivientes, después del auge que les crea el propio Romero, hay una época que tienen como de gran depresión, por decirlo así. A lo largo de los 80, las últimas grandes películas son El retorno de los muertos vivientes de Dan O'Bannon, que es una película irónica sobre el propio zombie, y El día de los muertos de Romero, el final de su trilogía zombie, que para mí es una película bastante interesante, bastante potente. Pero luego hay una sima de los muertos vivientes, y en realidad son los videojuegos, con House of the Dead y la saga Resident Evil, los que vuelven a poner al zombie de moda. Y esto lo recupera muy bien el cine. La diferencia está en que, por ejemplo, una película como 28 días después es una película de una sensibilidad digital evidente. Es decir, Danny Boyle, que es un cineasta del que algún día habrá que hablar bastante en profundidad, se abona directamente a lo digital con esta película, con esa imagen granulosa, ese sentido de urgencia del montaje, etcétera. Mientras que, por ejemplo, un Snyder es un cineasta que sigue confiando en el metraje en cuanto a la filmación, en el 35 milímetros, aunque luego efectivamente esté sometido en postproducción a una serie de temas de digitales bastante considerables con color, etcétera, que luego ya con 300 ya empezará la locura de Snyder con este tema. Y luego también una fotografía muy interesante, que hay que decirlo, el director de fotografía de Dawn of the Dead de Snyder es Matthew Leonetti, que es un director de fotografía muy veterano, que había trabajado con Walter Hill, que había trabajado con Kathryn Bigelow en Días extraños, y que le da a todas sus películas un aura de textura urbana, de thriller, que tiene también Dawn of the Dead. Esta especie de oscuridad mezclada con lo que decía Yago de los contrastes fotográficos, etcétera, da una textura bastante gritty, como dirían los estadounidenses, una textura muy de thriller urbano a Dawn of the Dead del 2004, que me parece bastante, bastante interesante y bastante potente, y efectivamente es muy difícil de encontrar hoy en día. Es una fotografía, podríamos decir, expresiva. Es decir, siempre hay planos que te comunican algo mediante la propia potencia de un color en el cuadro, de ese gran contraste que decía Yago, y luego a ello hay que sumar, que no sé si os habéis dado cuenta, mirado con perspectiva, hasta qué punto Dawn of the Dead contiene muchos, muchos elementos del cine de Snyder posterior. Es decir, yo no lo recordaba las anteriores veces que había visto la película. El tema, por ejemplo, no solo de los largos planos, porque, por ejemplo, el ritmo de montaje de Snyder, vuelvo a lo que decía antes de Howie y de Joy, no es tan exagerado como podía parecer. En algunas escenas sí, y creo que también a lo mejor había que hablar de los problemas tan socorridos en el cine estadounidense de mainstream, del tema de los remontajes de ciertas escenas, etcétera, porque hay escenas efectivamente más chapuceras que otras en este aspecto. A veces comunican urgencia y a veces son chapuza. Por ejemplo, la escena que comentaba Ignacio del aparcamiento, hay un momento que, por cierto, me parece bastante sorprendente, visto hoy, porque hay un homenaje, por no decir copia, a la escena del túnel en 28 días después de Danny Boyle. La aparición de los zombies con las sombras proyectadas sobre las paredes es idéntica a la escena del túnel de Danny Boyle 28 días después. Creo que, no, ya insisto, no sé si es un homenaje, un guiño o un plagio sin más de películas muy próximas, porque Resident Evil, la película de Anderson, 28 días después de Boyle y Dawn of the Dead de Snyder, son la santa trilogía sobre la cual pivota todo el boom de zombies posterior, eso está claro. Por tanto, lo voy a poner a una por encima de otra. Además, las tres me parecen bastante interesantes de por sí, son buenas películas, creo, en líneas generales. Pero insisto, ¿hasta qué punto está Snyder? No solo en este tema de que cuando le interesa hay una mirada casi mórbida sobre los objetos o sobre los individuos, que hace que el plano se dilate. El cine de Zack Snyder no está tan cortado como se podía presuponer, por ejemplo, en comparación con un Michael Bay, sobre todo el de los inicios, sino que en Zack Snyder hay muchas veces una morosidad en el plano. Hay planos que duran mucho, por decirlo de una manera un poco bruta. Esto se nota mucho, sobre todo en el principio de la película, y luego también hay detalles como, por ejemplo, la obsesión con los primeros planos de los objetos, ese despertador que además ya empieza a emplear el ralentí sutilmente de cómo pasa un minuto al siguiente en un despertador. Este tema, por ejemplo, de los primeros planos extremos, los extreme close-ups, por ejemplo, cuando un personaje apaga un cigarrillo, las pistolas, los picados y los contrapicados, es decir, una suerte de expresionismo que, aunque Dawn of the Dead sea una película, como decía, naturalista, incluso acogido un poco a los códigos del thriller urbano, del survival más urbano, más gritty, ya empiezan a verse muy claramente que lo que vendría después con 300 no es una casualidad. Ya hay una mirada de Snyder muy preciosista con respecto a la imagen, que me parece una de sus mayores cualidades.
De hecho, hay algún detalle que pueda recordar, por ejemplo, al cine de Brian De Palma. Yo me estaba pensando sobre todo en este momento en que bueno, una señora que está entre los supervivientes va a ver qué ha pasado con la mujer embarazada, ¿no? Y da esa última calada trágica al cigarrillo, en la que Snyder también opta por el ralentí, y después la vemos pisarlo, como un signo que marca el advenimiento de una fatalidad, ¿no? En realidad, como un uso del ralentí bastante, bastante clásico y bastante diferente a lo que haríamos. Ya lo hablaremos más adelante, ¿no? Posteriormente Snyder con 300, donde realmente el uso del ralentí y la posterior aceleración tiene más que ver con un diálogo con el lenguaje de la viñeta. Pero es verdad que es curioso, por un lado, o sea, yo creo que aquí hay una doble tensión muy interesante en Zack Snyder, que se reproducirá prácticamente el resto de su cine, que es, por un lado, Yago lo apuntaba de alguna manera, es un cineasta de un momento, de un periodo más o menos amplio de la historia del cine, en la cual se empiezan a incorporar otras gramáticas del audiovisual que no son la cinematográfica, de manera más o menos natural, porque al final, bueno, acabamos siendo lo que y haciendo lo que consumimos de alguna manera, ¿no? Y eso es exactamente lo que le pasa a Snyder. Es decir, el cine de Snyder, de alguna manera, y en Dawn of the Dead en algunos momentos se ve mucho, por ejemplo, esta escena del parking o algunos, sobre todo las escenas de acción, ¿no? Un cine que ya empieza a ser, bueno, no, que ya es algo más que cine, o más, algo más que lo que entendíamos como cine hasta entonces, ¿no? Como lenguaje cinematográfico. Eso por un lado. Pero por el otro, es verdad que es un cineasta, ¿cómo decirlo? Es que es un cineasta. Creo que ya solamente con decir la palabra queda un poco, no sé si queda claro lo que quiero decir. O sea, es decir, es una persona que realmente tiene conciencia de que, pese a los lenguajes que está introduciendo para darle forma a las imágenes, para darle forma al propio relato, pese a la preeminencia de esa forma por encima del relato mismo, y bueno, en fin, como decimos, este mestizaje de referentes, ¿no? O sea, es un tío con una conciencia muy clara, y creo que se mueve en la película de estar haciendo cine. Por ejemplo, se ve, tú lo decías muy bien, Diego, en la atención a los detalles. En la atención a los detalles, en la película, los objetos, esos primeros planos, en la atención a los propios personajes, al movimiento de los personajes a lo largo del plano, al lenguaje físico, incluso performativo, de los propios personajes. Hay una atención por el actor, ¿no? Y por cómo se desenvuelve el actor dentro de una escenografía que creo que es de cineasta directamente, ¿no? Entonces, es curioso porque esto hace Snyder hasta cierto punto, no tanto un director de lo que se ha hablado como post-cine muchas veces, o en fin, bueno, la terminología es diversa y creo que en general se utiliza con un poquito de gratuidad, pero de este cine que, digamos, ya se ha fusionado completamente con otros con otras gramáticas del audiovisual. David Fincher también forma parte de esto, desde luego, sino que, como todos ellos, es probablemente un cineasta de transición del audiovisual hacia otra cosa, ¿no? O sea, es un cineasta que, digamos, aglutina de alguna manera ese tránsito del cine hasta convertirse en otra cosa, que luego no ha terminado de convertirse en ella, todo hay que decirlo, pero sin dejar de ser en sí mismo un cineasta. Digo, no ha terminado de convertirse en ella porque probablemente haya que buscar fuera del cine esas transformaciones, ¿no? Quizá en el mundo del videojuego, quizá en el mundo del incluso de los canales de YouTube, en fin, de otras formas de expresión audiovisual. Pero me parece, vamos, no quería aportar nada más, realmente quería incidir un poco en esta idea, ¿no? En esta tensión que creo que sea de Snyder como creador.
Hay un tema de Dawn of the Dead y que se repetirá más, con más conciencia en el cine de Snyder, que me gustaría un poco subrayar, que es el tema representativo, en relación con lo que decía Ignacio del tema de los actores y un poco incluso la conciencia del actor con respecto al personaje. En Dawn of the Dead hay algunas escenas, y voy a hablar de dos en concreto. Una de ellas es cuando juegan los personajes a tirar a la cabeza a zombies que se parecen a personalidades conocidas, y otra es ese momento verdaderamente alucinante, me parecen unas imágenes brillantísimas, cuando la salida de los camiones del supermercado rodeados de zombies se parece muy sospechosamente a un concierto. Estos dos momentos me parece que hacen una apelación muy directa a manejar imaginarios con mucha sabiduría, una sabiduría intuitiva, insisto, porque Zack Snyder, a mí no me duelen prendas en calificarle un cineasta idiota, como he dicho antes, moralmente idiota, que no tiene muy claro lo que está haciendo con las imágenes. Pero es que da igual que no lo sepa conscientemente, porque la iconicidad que emana de ellas en momentos como estos que comentamos son tremendas y son en sí mismos un comentario al estado que comentaba Ignacio del audiovisual. Son escenas que en sí mismas se bastan para ser comentarios críticos e incluso políticos sobre un estado de la imagen. Este aspecto quería también apoyarlo en un tema que no sé si os habéis dado cuenta viendo la película, es que siempre se ha hablado, por ejemplo, de Mad Max Fury Road, la película de George Miller, que parte del impacto de sus escenas de acción y del ritmo que tiene la película es el hecho de la centralidad en el plano de la acción. No sé si os acordáis todos estos videoensayos que han salido de que siempre hay un personaje o un objeto en el centro del plano. Esto se cumple palabra por palabra en Dawn of the Dead. Si os habéis dado cuenta, incluso cuando los personajes están corriendo, no hay una desviación del eje central del personaje principal o del objeto principal, y esto le da a las imágenes una fuerza icónica muy grande. Esto ya te digo que me sorprende un poco que no se haya reconocido a Zack Snyder, porque esto ocurrirá con posterioridad, porque es una de las claves de su cine, lo había dicho al principio, que es el tema de que estamos ante un stage, ante un escenario, por decirlo de alguna manera. En Sucker Punch está subrayadísimo, como os acordáis, la película se abre sobre una, ya hablaremos de Sucker Punch en su momento, se abre sobre una idea de escenario, del cine como escenario, pero esto se da, insisto, en esta película también, desde el momento en que ellos están metidos en este centro comercial, a los papeles que desarrollan cada uno, al tema, como os he comentado, de esta especie de conversión de un patio rodeado de zombies en una versión paródica de la telerrealidad que empezaba a imperar por entonces y de la realidad mediática, porque los personajes de Snyder son mediáticos, no son personajes dramáticos, son personajes en un universo donde ya no existe el drama cinematográfico como se concebía, sino la posesión de la imagen cinematográfica por este aparato mediático de Internet, de YouTube, de toda esta ecoesfera visual donde el cine pasa a tener un papel secundario, incluso crítico, analítico, de otro tipo de imágenes. Creo que esto es un aspecto muy fundamental de Snyder que, insisto, surgirá con más importancia en otras películas, y no es casual que uno de los grandes poderes de Snyder es regalar imágenes que siguen a fecha de hoy triunfando. Y voy a poner un ejemplo muy concreto que a Elisa Macauslan, que hoy no ha podido estar, pero que es muy firme defensora de ello, lo ha comentado siempre, y es cómo se crea Wonder Woman en tres planos en Batman contra Superman en El Amanecer de la Justicia, y cómo esa Wonder Woman creada por Zack Snyder literalmente en tres planos no ha vuelto a hacer acto de presencia en dos películas enteras posteriores. Esa iconicidad de Snyder y al mismo tiempo esa potencia, ese vigor que hay en esa iconicidad, que está a punto de estallar como sucede en 300, que son imágenes que están cargadas literal y figuradamente de adrenalina, de tensión, de musculatura. Creo que es un poder muy, muy grande de sus imágenes, que esto Ignacio también lo comparte conmigo, que también es una de las opiniones que tiene, por ejemplo, Armon White, gran defensor de siempre del cine de Zack Snyder, porque de esta iconicidad emana un valor, y por eso hablaba de una iconografía post-pop, es decir, Zack Snyder está manejando referentes que ya no se puede decir que tengan una carga política como el pop, cuando los grandes popes artistas del pop pues le dieron esa vuelta en el arte pop y en el cine, sino que tiene una sensibilidad post-pop, es decir, ya sabemos que el signo no significa nada. Y sin embargo, Zack Snyder, con su mirada obsesiva, iconofetichista, por decirlo así, sobre ese objeto o sobre ese simulacro, que ya no es un personaje, es un simulacro, de pronto emanan unas versiones, nuevas lecturas, que no voy a decir que sean espirituales, pero hay algo en el cine de Snyder, al menos un poco, como suele decir Almond White, de mitológico. Hay un nuevo mito ahí que está relacionado con esa imagen que decía Ignacio, postcinematográfica, el asomo de algo más.
Sí, es muy interesante todo lo que comentas. De hecho, a mí me parece que él sí llega a forjar o a esbozar la forja de la posibilidad de una nueva épica cinematográfica y de una nueva épica narrativa en general, efectivamente, de raíces mitológicas, en una época en la que ya se ha descreído de toda épica, digamos, del presente. Es decir, o de épicas ligadas al presente. Normalmente cuando los relatos épicos de ese entonces cinematográficos, me refiero, podemos apelar a películas como la trilogía El Señor de los Anillos, que realmente en términos cinematográficos se adhieren bastante a lo que se comprendía como un gran espectáculo fílmico en aquel entonces, ¿no? Y además apelando a un universo de fantasía que estaba, por lo menos en las dos últimas películas del Señor de los Anillos, calculadamente desligado de nuestro presente. Es decir, todas esas referencias o resonancias que podía tener Tolkien con respecto a lo vivido durante el siglo XX, digamos, de alguna manera, muy calculadamente, y creo que es algo buscado, ¿no? La desaparición de ciertos personajes lo deja claro, están excluidas de las películas de Peter Jackson, ¿no? Entonces, aquí sí de verdad hay una especie de intento de forjar una épica del presente con una voz que habla desde el presente, con un lenguaje del presente. Hay un aspecto que a mí me gustaría comentar con respecto a esa referencialidad del cine de Snyder que tú comentabas, Diego, con ese carácter post-pop. Y es que esto se va a ver mucho mejor en Zack Snyder, probablemente su obra maestra y la película en la que creo que está mejor se condensa, ¿no?, esta tentativa. Pero si os fijáis, se vivía por entonces un tiempo, y todavía yo creo que muchos cineastas siguen anclados tristemente en él, en el que se entiende la posmodernidad, digamos, son cineastas afincados en una posmodernidad que está muy ligada a multireferencialidad. Son películas, el propio Tarantino es un ejemplo muy claro, que están llenas de guiños para entendidos, ¿no? De referencias a un montón, más o menos creativas, eso depende del caso, pero referencias a un montón obras pues más o menos o cineastas que han sido relevantes, importantes o para el género o para el director en sí. Lo que hace es que Snyder ya en Dawn of the Dead, tú antes comentabas este momento de las sombras en el parking, ¿no?, que remite 28 días después, efectivamente. También hay otro momento en el cual salen huyendo en un coche y un zombie va corriendo detrás, que crees que se va a enganchar como el T-1000 en cualquier momento, ¿no? O sea, da la sensación de que el zombie va a saltar a engancharse, como si estuviéramos viendo Terminator 2. Es que él, digamos, Zack Snyder asume, como decimos siempre, de manera probablemente inconsciente, o su cine asume, deberíamos decir, que ya llegó, o sea, esos tiempos de la multireferencialidad calculada, pensada, o sea, ya dejan de tener sentido, ¿no? Vivimos en un momento en el cual estamos respirando audiovisual constantemente, estamos deglutiendo muchísimas formas distintas de audiovisual, a veces todas ellas en un mismo día, desde los videojuegos, en fin, el propio lenguaje mediático en las televisiones, las series, los videoclips, en fin, es una absoluta locura. Y realmente lo que hace Snyder, yo creo, y lo hace muy bien, es hablar de ese presente audiovisual en su cine como si fuera, pues, un gran océano en el que se confunden referencias y referentes. O sea, en Sucker Punch se ve mucho mejor, como decía, ¿no?, esta idea de que se hacen referencias a cosas icónicas o a cosas, a elementos, pues como pueden ser, en este caso tenemos a los zombies, ¿no?, pero como podían ser el cyborg, bueno, en fin, un montón de cosas que no quiero entrar ahora porque si no va a ser adelantarnos, pero sin referenciar nada concreto o sin tener muy claro lo que está referenciando. Es decir, es de alguna manera como si estuviéramos hablando de películas que están metidas, o sea, que han entendido que la cultura audiovisual del siglo XXI es un gran océano, que ya no tiene sentido tratar de hacer las cosas de esa manera, trabajar esa multireferencialidad. O sea, en ese sentido, Zack Snyder sí que es un cineasta que rompe mucho la tradición del cineasta posmoderno, porque ya no se hace eco de cosas concretas. Simplemente lo que trata es de que sus imágenes respiren esos entornos culturales, audiovisuales, en los que él mismo se ha criado, sin necesidad de estar guiñando el ojo al espectador, sin necesidad de estar haciendo alusión a este plano concreto, a esta escena concreta de esta película. Y creo que ahí su cine sí que resulta tremendamente, bueno, como en otros aspectos, renovador.
Sí, yo supongo que bueno, que este tipo de cine es más un cine de resonancias que de referencias, ¿no? Porque al final creo que también probablemente sea un reflejo de la manera de consumir por parte de estos directores, de consumir imágenes y de luego pues trabajar con ellas, ¿no? No sé, a lo mejor probablemente no me imagino a estos cineastas pues haciendo como una revisión canónica película por película de tal o cual director y tener cierta idea de qué es el cine, de qué es la historia del cine, sino más dejándose llevar por qué les atrapa, ¿no? Y eso pues consciente o inconscientemente lo repiten, pero probablemente no buscando hacer pues esa referencia de he visto tal película, porque probablemente para ellos no es importante y para su público pues probablemente tampoco es importante, ¿no? Entonces de repente meter tal guiño a tal película también te da un poco la idea de hasta qué punto muchas veces esas ideas tienen más un objetivo extra cinematográfico, tal como pues qué imagen da de ti hacer referencia a tal película, señalar que la has visto o que la has entendido o que forma parte de tu cultura como creador y qué puede decir eso de ti, ¿no? Entonces aquí eso quizás es lo más interesante, sobre todo desde el punto de vista analítico, que hace que que tengas las cosas más difíciles para entender realmente qué son estas películas y de dónde vienen, porque está todo muy difuso. Tú no, notas que no es lo mismo, quiero decir que tú ves esta película y no tiene nada que ver con una película de acción de James Cameron, por decir algo, pero al mismo tiempo cuesta mucho discernir dónde está exactamente la barrera, qué es lo que está haciendo que sea esa otra cosa, porque sigue siendo cine, o sea, sigue teniendo un gran componente de, pues bueno, pues de montaje, de encuadre, de ideas de narración y entonces pues sigue siendo algo cinematográfico, en muchos casos incluso más cinematográfico a pesar de ser mestizo que otras propuestas que buscan ser remarcadamente cinematográficas pero que luego los valores que ofrecen son mucho más pobres, ¿no? Entonces creo que ahí es donde está el interés, ¿no? ¿Dónde puedes localizar en los planos de Snyder la influencia del videojuego? ¿Dónde puedes localizar la influencia del anuncio y dónde está la parte pues meramente cinematográfica? Entonces creo que es un auténtico reto para todo crítico que tenga una mirada abierta y que quiera entender el cine como algo difuso, móvil y en constante evolución.
Hay una frase muy bonita que has dicho, Yago, que es el tema de no la referencia, sino la reminiscencia o la evocación o la reverberación sin más en las imágenes, que creo que es fundamental, porque además hay que decirlo, no existiría un Joker de Todd Phillips sin esto que estamos comentando que se produce en estos años. La época de los remakes de los 2000 es fascinante, es un tema muy, muy que no, está sin estudiar todavía. Hay un paroxismo del remake que, por otra parte, como ya sabéis, es normal en Hollywood. En Hollywood cada vez que hay unos cambios cataclísmicos de tipo técnico y de tipo social, hay una pulsión por el remake. Ocurrió después del cine mudo, ocurrió en los 50 con el color y después de la Segunda Guerra Mundial, ocurrió en los 70 en buena medida y ocurrió en principios de siglo, sobre todo justamente en un periodo de gran tensión social a consecuencia del 11S, con todos los títulos de terror de los 70, que también era una época de gran pulsión y gran crisis con Vietnam, la contracultura, etcétera. Esto es un tema que ahora hay que acordarse de fenómenos tan curiosos como el remake de Psicosis de Gus Van Sant o el remake de Funny Games por parte del propio Haneke de su propia película en 2007, que precisamente es en 2007-2008 cuando empieza a terminar esta moda del remake, que más que, como siempre, lo que hablamos, copiar las películas antiguas o lo que sea, lo que hacen es poner en valor qué imagen es la presente en comparación a la anterior. Es decir, cuando Gus Van Sant hace su psicosis, es obvio que lo que él está diciendo es que hacer psicosis de Hitchcock era imposible, porque falta esa reverberación, ese aura, está hablando de otra cosa en sus imágenes. Esto se da a través de toda esa época y se da con el tema de lo que tú estás comentando, Yago, lo que se está diciendo con estos remakes, que luego ya se ha normalizado, también en virtud de los temas del capitalismo tardío y ya la explotación desvergonzada de marcas, de referentes y de todo, es el tema de que no hay que hacer una referencialidad exacta, puntual, de que estoy homenajeando esto o estoy copiando lo otro, sino que poco a poco lo que cuenta es que en las imágenes de todas las películas ya sabes que está todo. Estás viendo una película y como parte del aparato narrativo de esa película estás diciendo, ah, sí, esto lo vimos no sé qué, ah, sí, esto forma parte de esta otra película, ah, sí, esto forma parte de no sé qué. Y eso va enriqueciendo el tejido de las películas. Uno puede estar más o menos de acuerdo o no con eso, porque creo que, como os decía, hay extremos de sofisticación, entre comillas, como por ejemplo un Joker, que puede empezar a ser bastante discutible, o como por ejemplo el hecho que ha sucedido estos días de ver un tráiler de una película que se llama Cruella y de inmediato estar todos hablando más de las reverberaciones que emite esa película de otras anteriores que de lo que pueda ser esa película en sí misma. Creo que ya hay un problema un poco de serpiente que se muerde la cola al extremo al que hemos llegado. Pero sí creo efectivamente que todos estos remakes, y en concreto el de Snyder, son muy importantes porque ya no es un tema, como decía, de vamos a homenajear esta película, etcétera, sino efectivamente de que lo que vamos a hacer es meter todo en una batidora y hacer lo que nos salga de las narices con un ánimo desperjuiciado, porque es lo que estabais diciendo. Que el zombie corre como el T-1000, pues eso mola. Que el otro no sé qué, pues eso está muy bien. Que esto no sé cuántos, pues se me ocurre porque esto está muy bien. Y efectivamente potencia la imagen, porque hay que decirlo, y esto yo también he cambiado de opinión a nivel crítico, ¿eh? Yo hace muchos años, yo era un poco crítico con este tema, un poco de decir, todo entra porque mola y ya está sin tener ni pies ni cabeza. Luego me he dado cuenta de que ese entrar todo también crea su propio aparato discursivo dentro de las imágenes y que también es bastante enriquecedor y que además no nos queda otra, porque vuelvo a lo que decía Ignacio antes, es decir, esto ya no se trata de cine, esto es un tema de audiovisual, de la imagen que emana, no ya por los poros de todas las pantallas que consumimos, sino de nosotros mismos. Si nosotros mismos estamos hechos, ahora mismo nuestros imaginarios de ficción, de memoria, de sentimiento, están hechos de imágenes, no podemos hacer o jugar o juzgar a la imagen como si fuera pura y tuviera que ser un aparato cerrado, porque esto ya no funciona así. E insisto, estos remakes de esta época son muy fundamentales para esto, para esta ruptura total de todo.
And I heard, as it were, the noise of thunder, one of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne.
and at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around, whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around.
His name that sat on him was Death, and Hell followed with him.